Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos, con la ayuda de Dios, a transmitir la palabra para que podamos conocer la verdad y tener la libertad que Dios nos ha ofrecido. Busquemos en el libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a leer los versos 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para ellos sanidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender la palabra. Ayúdanos para que podamos cambiar, andar con temor, con fe, haciendo tu obra y esperando tu venida. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Pueden sentarse. El tema, podríamos decirle, la conversión. Y la conversión es el cambio de nuestra conducta en el medio en el cual nos estamos desarrollando. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. O sea que, aunque usted no hable, su manera de reaccionar en donde usted vive, en donde usted trabaja o estudia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espiritual y los resultados son espirituales, pero hay una manifestación objetiva en la carne. Y esto es lo que Dios quiere que se dé en el caso nuestro. Isaías es uno de los profetas más recordados en el Nuevo Testamento, porque él tuvo que ver con varios de los reyes que se oponían, a tal grado que el último lo mató aserrándolo. Imagínese usted, puesto en una tabla y con una sierra, fue eliminado el gran profeta de Dios, que se llama el gran varón que Dios nos ha dejado para que nosotros, de veras, si realmente hemos oído la palabra y hemos entendido la palabra, llega el momento en el cual Dios, por su grande amor, nos hace entender a golpes, para que despertemos, para que nos levantemos, para que humillados podamos decirle al Señor: perdóname, Señor, necesito cambiar. Y se cumple la palabra. Si usted lo dice de corazón, levántate y anda. Y comienza la nueva vida. ¿Por qué? Porque estamos metidos en este mundo y tenemos una carne que como no es de Dios la carne, nosotros, sin conocer a Dios, la sobamos, la acariciamos, nos rendimos a ello. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, es paz. Le pregunto, ¿y usted tiene paz? Si usted tiene paz, tiene vida. Y la gente dice, ese es diferente. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y nosotros así estábamos. Y voy a decirle algo, tal vez le va a molestar. La mayoría de los que está aquí no ha sido humillado o no ha entendido. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque no ha cambiado. Porque estando en el mundo seguimos con las ilusiones y con las pasiones para ser grandes en este mundo. Cuando el Hijo de Dios vino a enseñarnos la mansedumbre, la humildad, y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí es un aspecto material que se entiende espiritualmente. El cambio de conducta, el cambio de carácter, es un milagro que Dios nos da porque estamos oyendo la palabra. Pero aquí estamos felices, cantamos y decimos, pero el día de mañana nos acordamos de las alabanzas y estamos esperando la venida del Señor. Usted lo sabe. Cada quien tiene esa situación, esa pasión. Pero una cosa le digo, los que hemos muerto y los que hemos nacido y tenemos el Espíritu, estamos agradecidos con Dios. Pero también somos temerosos para no fallarle, como el pueblo de Israel. Lo que está hablando aquí Isaías es un pueblo rebelde. Y ese pueblo rebelde es el Espíritu que se sigue manifestando hoy con la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y así como Israel fue rebelde, la iglesia está en su mayoría engañada por el diablo, por el mundo. Acuérdese que el diablo quiso botar la obra del Señor Jesucristo cuando el Señor salía de un ayuno de 40 días y 40 noches y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y para qué? Porque quería hacer ver que él era más fuerte que el Hijo de Dios. Pero el Señor se mantuvo y le dijo, vete de aquí, Satanás. Y eso es lo que va a suceder con nosotros. O sea, cuando uno comienza en el camino y llega hasta el final de la carrera, porque viene el Señor o porque vamos a morir y resucitar, vamos a estar ahí recibiendo del diablo. Lo más probable es que en el momento de la crisis, por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted no sabe de qué se va a morir, pero también si usted está oyendo, está creyendo y está viviendo la palabra que Dios le está dando, usted va a poder decir, para mí, la muerte es ganancia. Y va a estar tranquilo. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de aquí se quieren morir hoy? Y a ver, solo uno. Y el resto. Es obra de Dios y te hace conciencia. No estás preparada. Tienes que cambiar. Y para cambiar hay que morir. Hay que nacer de nuevo. Hay que entender el Espíritu de Dios. Porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Vayámonos al Evangelio de San Lucas y vamos a buscar capítulo 8. Leyendo, nos dice lo siguiente. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que, viendo, no vean, y oyendo, entiendan. Es la palabra de Dios que le dio a los discípulos. Y es la palabra que nosotros estamos leyendo, oyendo, y qué bueno, viviendo. Porque Dios tiene en un misterio su palabra. Y por eso es de que nosotros debemos de pedirle a Dios ser bautizados. Ahorita, pues gracias a Dios, son más de 10, no sé, 12, 15 jóvenes que se quieren bautizar. Pero yo le pregunto a cada uno de ellos, ¿y quién te aconsejó que te bautizaras? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu abuelo? Lo más probable es que digan no. Ahora yo le pregunto, ¿a cuántos de sus hijos usted le ha hablado lo que significa morir y nacer de nuevo? Y comenzar a caminar en esta nueva vida, que es la vida en el Espíritu. ¿Y por qué no lo hace? Porque está ilusionada con que su hijo o su nieto sea grande en este mundo. Tenga plata, tenga título. Mejor si es el alcalde o el presidente, o por lo menos que vaya al Congreso. Dígame, ¿cuál es la condición? ¿Qué quiere usted que sean sus hijos? La verdad es que estando en el mundo uno, eso es lo que busca, porque todo el mundo, repito, está bajo el maligno. Pero cuando uno ya conoció la verdad y está en libertad, uno lo que quiere es ser un servidor de Dios. Pero me imagino que va a preguntar, ¿y cuánto me van a pagar? Porque, bueno, cuando yo comencé a trabajar, yo recuerdo que no andábamos buscando chance, sino que antes de ser graduados ya teníamos la plaza. Pero ya como a los 10 o 15 años, yo recuerdo que me quedé un día sin trabajo y habían 50 aspirantes para una plaza. Y eso fue hace unos 30, 40 años. Hoy no sé. Yo he visto que hacen lista y hacen una gran cola para examinarse y no pueden. Otros que quieren entrar a la universidad y no ganan el examen, porque ser universitario es de la high life. Graduarse de universitario es para que le rindan a uno el sombrero. No, hermanos, la vida en el cristiano es de santidad, de humildad, de temor y de amor. Pero eso es un milagro. Por eso vamos a buscar en el Evangelio de San Juan un pasaje que, capítulo 12, leo, verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan, y con el corazón y se conviertan, y yo los sane. O sea, el mismo pasaje de Isaías lo está dando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y nosotros, ahora yo le pregunto, ¿y usted es discípulo del Señor Jesucristo? ¿Sí? Bueno, hoy dice que van a ir a Palín. Y allá van todos apuntados. Ahorita están regresando los hermanos que se fueron desde el viernes allá al Pinal, y del Pinal fueron otros tantos kilómetros y hasta ahorita están regresando. Eso significa tiempo, plata, peligro. ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo que el Señor dice: ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí dice: y se conviertan y yo los sane. Qué bueno, ¿verdad? Ya no tiene que pagar ni al médico ni a la enfermera. Porque si usted tiene fe, usted va a sanar. Pero no es tan importante las enfermedades del cuerpo. Lo que Dios quiere es sanar nuestra alma. Porque dice: alma que pecare, esta morirá. Las almas son de Dios. Pero mientras no muramos y no nacemos, el diablo va a estar trabajando para que nosotros no le entendamos. La parábola del sembrador es muy clara, ¿no? Usted está en los tres evangelios, que dice que oyendo no entienden, para que yo los sane, dice. ¿Por qué? Porque para que usted produzca, usted tiene que ser buena tierra. Y buena tierra es aquella que ya no tiene forma ni figura de nada. Es de color negro, se llama humus. Fue una hoja y una flor deliciosa, sabrosa, pero ahora ya no se ve nada. Su orgullo, su vanidad se acabó, es tierra. Y esa es la tierra que produce. Por eso es de que la muerte en nosotros es importante, es básica, es principal para tener el conocimiento, el entendimiento de la vida eterna. Hoy hablaba con las hermanas. ¿Por qué? Estábamos hablando acerca de la importancia del Espíritu Santo, o sea, las hermanas. Si ustedes recuerdan la instrucción del hermano Saúl el día de hermanas, estaba hablando sobre cuál es la obligación, el privilegio que tienen ustedes de ser hijas de Dios para crear, para parir, para inducir a sus hijos a que conozcan a Dios, que amen a Dios, que teman a Dios y que sirvan a Dios. Y eso no le cuesta mucho, porque no le van a cobrar ni inscripción, ni uniformes, ni libros. Solo hay uno, que es la palabra de Dios, y eso se estudia en la casa. Usted puede estudiar mejor si es a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana. Qué lindo, sin bulla, sin nada. Usted ora y usted habla con el Señor, y el Señor le habla a usted, y usted comienza a leer, a creer, a entender y a vivir. Si no lo ha hecho, pruébelo. Y si Dios no da la vida, platicamos la otra semana. Y va a ver usted que usted va a ser la persona más feliz del mundo. Porque habló con Dios. Porque entendió el amor de Dios. Y usted quiere oír cada día más y más, conocer más a Dios, para amar a Dios. Entonces nosotros debemos de estar preocupados por educarnos, pero para educar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y usted qué que va a dar hoy, pues si se va a Palín, es probable que usted lleve la palabra y el Espíritu va a hacer que encuentre a gente hambrienta, sedienta, desesperada, y usted le va a llevar, y si cree, pues va a nacer de nuevo y va a tener libertad y va a comenzar a vivir en santidad. Eso es lo que Dios espera que nosotros vivamos. ¿Por qué la situación de la iglesia está difícil? Si usted ya leyó el libro de Daniel, vamos a buscar ese pasaje de Daniel, capítulo 12. Y nos habla algo de ese cambio que debemos de conocer y entender. Como título del capítulo 12 dice, el tiempo del fin. El fin de esta generación maligna y perversa. Te dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en este libro. Oiga, los que se hayan inscritos en este libro. Y el tiempo de angustia, la gente está afligida, está asustada. Si usted conoce la palabra de Dios, decimos gloria a Dios, no porque nos guste la maldad, no, gloria a Dios porque se está cumpliendo la palabra. Y por eso estamos tranquilos, que hoy la libra ya no tiene 16 onzas, sino que tiene 12 onzas, y que la pasta dental tiene la mitad de aire y muy bonitos colores, y todo eso está escrito. Y por eso no nos da rabia, y decimos, se está cumpliendo lo que la palabra dice. Y eso nos alegra, porque usted quiere que el Señor venga. Yo sí quiero que venga. Entonces, la guerra o los rumores de guerra, eso está escrito. Pero dice que debemos de estar inscritos en el libro de la vida. No dice inscritos en la universidad, porque ahí le hacen un examen y le van a cobrar. Pero aquí no. Lo que Dios quiere es que nos neguemos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque hemos estado en el mundo. Toda injusticia es pecado, y la paga del pecado es muerte. Y por eso nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo he repetido, esa es la verdad. O sea, la justificación es para entrar, pero al terminar nuestra carrera y cuando venga el Señor, Él nos va a pedir cuentas. Él ya lo sabe, pero va a decir, ¿y qué hiciste? Mateo 24, ahí está, en el tiempo del fin, dirá. Y aquellos que obedecieron la palabra, le dice, venid benditos de mi Padre. ¿A dónde? A la gloria. Pero a los que no, les va a preguntar, solo que a esos los califica, a los primeros como ovejitas y a los otros como cabras. Si usted conoce las cabras, pues solo hay que tenerlas encerradas y amarradas, porque de lo contrario se comen hasta los pañales. Pero las ovejas no, y nosotros somos ovejas, no somos cabritos. Pero para eso hay que oír, hay que recibir, hay que entender, hay que vivir. Pero dice, sin mí nada podéis hacer. Y ese mí es el Espíritu Santo. Entonces, aquí está claro. Y dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso que le estaba explicando. Entonces, vale la pena morir para cambiar y estar esperando cuando el Señor diga, venid benditos de mi Padre. Y si usted sigue leyendo ese pasaje de Mateo 24, a los cabritos les dice, yo tuve hambre y no me diste. Tuve sed, tampoco me diste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve en la cárcel y estuve enfermo y no me visitasteis. Esa obra de preocupación por los necesitados. Aquí lo pone en sentido figurado, pero la mayor aflicción la tiene el alma. Y nosotros hemos sido renovados, cambiados y llenos del Espíritu Santo para entender que el mal no es lo exterior, lo mal está en el interior y que se llama alma. Dios vino a salvar almas, no a salvar la carne. Por eso Él nos invita para entrar al camino. Dice, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A dónde? Al Gólgota, al Calvario. Y allá, todavía en la cruz, uno le dice, si eres hijo de Dios, sálvate. Y el otro le dice, acuérdate de mí cuando estés allá. Y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar oyendo y entendiendo. Y sobre todo, es que usted, todo lo que sabe, todo lo que aprende, todo lo que entiende, usted tiene que llevarlo a su casa en primer lugar. Claro que si es soltero, como el gran Saulo de Tarso, que se transformó en Pablo, pues ahí están las epístolas de él viajando. Él quería estar por todo el mundo predicando el Evangelio. Pero si usted no puede hacer lo que hizo Pablo, usted lo puede y lo debe de hacer en su casa. Y si no tiene hijos, usted va a encontrar un montón de huérfanos a la vecindad, en su casa. Gente que viene a la iglesia, pero que no conoce a Dios, que canta, pero no le teme a Dios. Pero si usted es temeroso de Dios y espera su venida, lo más importante es darle a aquellos que tienen hambre y sed de justicia la solución, la salvación, para que entendamos que Dios es el que nos va a dar la paz y sobre todo la vida eterna. Busquemos en el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 17. Nos dice el profeta, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¡Aleluya! ¡Qué regalo! Esto lo dijo para el pueblo de Israel. Pero ahora el Señor lo dice a la iglesia, donde estamos unidos formando el cuerpo, los israelitas convertidos y los gentiles. Nosotros éramos gentiles, pero ahora somos miembros del cuerpo de Dios, donde Cristo es la cabeza. Y si es la cabeza, ahí está la inteligencia, ahí está la sabiduría, y ahí está el poder, y ahí está el amor. Así es que usted tiene que tener conciencia de esto. Sacrifíquese un poco. A ver, ¿quiénes han estado estudiando ya en la universidad? ¿Cuántas horas le dedicaba usted para ganar su primer grado en la universidad? Pues yo me imagino que muchas, ¿no? Bueno, tal vez yo, porque trabajaba, estudiaba y atendía a mi familia, pues tenía que hacerlo desde las 10 de la noche, a veces 2, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque había que sacar un cartón y había que tener plata. Pero cuando llegué a conocer lo que era el mundo, siendo empleado del gobierno, de agencias privadas acá, empleado de agencias internacionales, y vi que realmente no estaba haciendo lo que Dios quería, pues tuve que presentar mi renuncia y aquí estoy a la par de ustedes oyendo la voz de Dios. Ahora allá usted si quiere creer, yo sí lo creo, y por eso es de que Dios me ha puesto a hablar de estas cosas. Ahí mismo, en Ezequiel 36, adelante, leo verso 26. Oiga, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. No se emocionaron, ¿verdad, hermanos? Pero cuando estaba en el estadio decía ¡gol! 40,000 gentes gritando ¡gol! Por un pedazo de cuero que entra. Y aquí yo les digo la palabra de Dios, una promesa, y algunos dicen ¡amén! Porque me da vergüenza. No, hermanos, la bendición que tenemos es grande. Y ojalá que estemos entendiendo, porque Dios quiere que realmente, así como Dios nos amó, así como Cristo se entregó, nosotros también vayamos. Y si usted ya leyó la palabra, yo hablaba con las hermanas esta mañana, según la palabra de Dios, el hombre va a vivir 70 años. Y si mucho, dice, va a llegar a 80. Y vamos a pasmar. Ya vemos algunos que ya nos pasamos. Y entonces estamos más contentos porque estamos más cerca de ese final. Pero dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo del mundo, del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Pero eso es lo que Dios nos envía como pueblo, como iglesia, para que realmente sea como dice, somos sal en la tierra, somos luz en las tinieblas. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas, entonces se mira quiénes somos y quiénes no son. Y por eso hay que oír, hay que leer, La Biblia dice escudriñar. Y usted va a ver que no hay cosa más bella que estar en un problema y usted busca a Dios en oración y abre su Biblia y usted encuentra palabras de vida eterna. Y por eso nos dice, id por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será... Le da vergüenza, ¿verdad? O no tiene seguridad. Y aquel que creyere y fuere bautizado será... Gloria a Dios. Qué bonito. ¿Y qué dice San Juan, capítulo 5? Leamos. Verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ojalá que esta palabra pueda servirnos para decirle al Señor, no te había entendido, pero ahora oí tu palabra y quiero estar confiando en tus promesas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Que Dios haga la obra en nuestras vidas para estar haciendo la obra del Señor y esperando su venida. Amén. Que Dios les bendiga.